La paciencia es vital, es básica para el emprendimiento. Quisiéramos correr y ya ver aquí ya el éxito, ¿no? Aquí ver a nuestros miles de usuarios, millones de usuarios y todo, pero es lo que bien se cimienta es poco a poco, no es porque lo que sube rápidamente se cae y creo que ya lo hemos visto. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que ir con pie firme. No se desesperen y apóyense de otros emprendedores porque eso nos ayuda mucho el saber que otros también están, o sea, no es todo de color de rosa. Entonces, al ver eso dices, ah, le va muy bien, pero también vive esto. Entonces, te sientes con esa empatía, ¿no? Te sientes acompañado en el camino. Entonces, apóyense de otros emprendedores y bueno, y ánimo.
Bienvenido a The Talk para Emprender.
Bienvenido a The Talk para Emprender,
un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Worded. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial. Para quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, les comparto que WORTEV es la primera aceleradora nuclear de empresas porque nos integramos al núcleo de la operación. Contamos con nuestro propio fondo de capital para impulsar a los emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. En el episodio de hoy nos acompaña Verónica Heribes, CEO de Cursify, una plataforma online para profesores con videos y cursos creados por expertos para mejorar la práctica docente del día a día. Convencida de que los maestros son la columna vertebral para que las condiciones educativas mejoren, Verónica enfocó su espíritu emprendedor a fortalecer la preparación de los maestros para estar al nivel de las nuevas exigencias educativas. Verónica es originaria de Chihuahua y hasta hoy Cursify ya cuenta con más de 35 mil maestros registrados, principalmente de México, pero también ya de otros países de Latinoamérica. Así que es un gusto para WORTEV contar con la presencia de Verónica para conocer más de sus estrategias para impulsar y hacer rentable un proyecto EdTech en México. Bienvenida, Verónica.
Hola, Ari, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor el que me inviten y compartir la experiencia que he tenido como emprendedora en Cursify. Entonces, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y compartirnos un poquito de este camino emprendedor. Quisiera irme al 2020, cuando ya salió a la luz Cursify, pero ya se venía trabajando desde antes este proyecto. Cuéntame cómo se detonó la idea.
Sí, mira, este proyecto en realidad viene maquilándose y eso me da mucho orgullo decirlo porque pues sí surgieron muchas EdTech post-pandemia, ¿no? O sea, ya que surgió la pandemia, vieron la oportunidad. Sin embargo, aquí hubo alguien muy visionario, y digo visionario porque aún y cuando no sabíamos lo que nos esperaba con la pandemia, que iba a ser un boom todo lo de EdTech, ya venía pensando en una transformación en la educación desde la raíz con los maestros, que fue en 2017. Como idea empieza a finales de 2016, 2017 ya empieza a tomar forma con un plan de negocios, etcétera. Y esa persona, pues es uno de los cofundadores, que es César Heribes, que es mi papá. Y él empezó a ver toda esta oportunidad porque justamente pues se dedicó por más de 30 años al sistema educativo en México, de los cuales 20 años fueron formando docentes. Entonces, vio tantas áreas de oportunidad donde la tecnología tenía que meterse así o sí, porque es como vivimos ya, ¿no? Todo lo pedimos, todo lo que hacemos tiene tecnología. Si pides comida, si vas al cine y compras los boletos desde tu celular, ¿no? O sea, ya está la tecnología integrada. Entonces dijo, este rubro, este mercado no puede quedarse atrás, tenemos que hacer algo. Y bueno, empieza todo como idea en 2017. Nos habla a mí y a mi hermano, que somos los tres cofundadores, y nos dice, ven, ¿quieren ser parte de esto? Honestamente, en ese momento, tanto Edgar como yo, somos los otros dos cofundadores, pues estábamos trabajando en la Ciudad de México, en otras industrias, pues ganando lo que queríamos, ¿no? En ese momento, etcétera. Que luego, eso es lo que pasa con muchos emprendedores, te da el miedo de dejarlo seguro por lo que no es tan seguro, ¿no? Claro. Y mi papá fue uno de los impulsores que nos decía, es que tienen que emprender, es que no pueden ser empleados toda la vida, es que háganlo, háganlo, háganlo. Y yo hoy lo agradezco muchísimo porque aunque vino diciéndonos desde esa fecha, luego dicen que por algo pasan las cosas, se viene la pandemia, yo estaba en una startup que desapareció por la pandemia y de cierta manera siento que la vida, cuando es para ti, es...
Siento acomodada.
Sí, me llevó a esta parte de, ok, ahora no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer, no? Y en ese momento fue cuando me empiezo a involucrar, ahora sí al 100%. Ya era socia, ¿no? Ya estaba el acta desde 2017 y todo. Y quien empezó fue él a hacer sus cursos, reunió a algunas personas de equipo y empezó y empezó. Luego yo en 2020 justamente me empiezo a involucrar y ya como tal Cursify, con el nombre Cursify, modelo de negocio distinto y demás, empieza en octubre de 2020. Y hoy te puedo decir, Ari, que soy más enamorada del proyecto, no me arrepiento en absoluto de haber emprendido, porque luego al principio sí decía, bueno, por mientras. Pero hoy digo, no, ¿cuál por mientras? O sea, estoy más que feliz y sí tiene sus altos y bajos, como en todo, porque también en un trabajo tienes tus altos y bajos, ¿no? Pero 100% estoy convencida de lo que estamos haciendo es dejar una huella, no hay como tener lo tuyo, aprendes como nunca, bueno, yo para mí este es mi doctorado, ya ni maestría, o sea, es mi doctorado porque tienes que ver de todo, tienes que hacerle como puedas, o sea, son retos bien fuertes que al final del día yo siempre he pensado que he aprendido más en estos casi 3 años, que en octubre cumpliría 3 años, que en toda mi carrera profesional, honestamente.
Y como tú dices, aparentemente pues tienes todo, tienes un trabajo estable, en empresas incluso internacionales, entonces ahí pues sí está un poquito complejo atreverte, pero me encanta que hayan emprendido en una industria que justo tuvo un cambio de paradigmas muy importante. Quisiera que entendiéramos un poquito más sobre el concepto EdTech, que es el uso de la tecnología a favor de la educación. Y hay distintas maneras de aprovecharlo, ¿no? Puede ser directamente con los estudiantes o como funciona Cursify, que es como apoyo a los profesores. Entonces, compártenos un poco más del sector y sus oportunidades, pero también retos. ¿Qué encontraron ahí? Porque ustedes ya venían trabajando algo, pero el mercado a lo mejor todavía no estaba preparado. Entonces, la pandemia quizá empujó un poquito, pero ustedes, ¿cómo veían que estaba el panorama y cómo cambió a partir de la pandemia?
Mira, nosotros veíamos el panorama, sabíamos prepandemia que era hacer una disrupción realmente, sí. O sea, era romper con todo lo que se venía trabajando, porque una cosa es EdTech y otra cosa es EdTech y los maestros. Los maestros es un sector complicado, ¿por qué? Porque pues más que nada la capacitación la tienen los gobiernos y romper con eso es muy complicado. Y no estoy hablando de solo México. En el mundo, los gobiernos son los que capacitan a los maestros, por ende era como romper esa forma de trabajo y era decir, a ver, también son profesionistas como yo, como tú, como muchos, ¿no? Que también deben de agarrar, tener las riendas de su capacitación continua, no esperando a que les provean. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gobiernos, ninguno en el mundo, así sea el primer mundo, tienen la capacidad económica de capacitar al 100% de los maestros. No tienen, no pueden, pero son un rubro muy importante para que la educación mejore en un país. Y ahora hablando del sector, surgieron muchas empresas en EdTech, en México y en el mundo, ¿no? A raíz de la pandemia, pero casi todas eran enfocadas a los estudiantes, a la gestión de los colegios, ya sabes, no había nada para los maestros. Y la verdad es que los maestros son quienes nos imparten educación a todos. No dejan de existir. Ellos son los que nos preparan desde que estás en preescolar hasta que estás en un doctorado. Tienes un maestro en tu vida. Entonces, nosotros viendo que si queremos que mejore la educación, necesitamos de principio capacitar súper bien a esas personas que nos llevan de la mano para poder terminar una carrera profesional y demás. Y ya después, o sea, lo demás sigue creciendo, porque al final del día, las universidades, 21 de cada 100 estudiantes en este país termina una carrera profesional. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para que sean más profesionistas y se desarrolle México y demás? Pues es, tienen que salir más personas de preparatoria, más personas de secundaria, ¿no? Y creo que el maestro es un factor muy importante, es clave.
Muy bien, Vero. Y bueno, cuéntame un poquito sobre la plataforma de Coursify. Ahora sí, entendiendo ya las oportunidades que había, las áreas de oportunidad que se podían aprovechar, ¿cómo funciona Coursify? Cuéntame en qué consiste.
Bueno, mira, nosotros son cursos en línea. Tenemos 4 modalidades. Eso es lo interesante también, que con el tiempo hemos conocido qué es lo que requiere nuestro usuario, ¿no? Y nuestro usuario no deja de ser una persona que tiene diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Y hay personas que somos muy visuales, ya vemos personas que requerimos el acompañamiento de alguien, ¿no? Y ese feedback y demás. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando, además de que es una plataforma, son cursos de alta calidad creados por expertos en diversas temáticas, en donde el maestro puede entrar a Coursify y resolver su problema que tenga en el aula. Si tiene a un niño con el trastorno del espectro autista, que él pueda saber cómo tratar con ese niño. Entonces entra a Coursify y toma el curso de trastorno del espectro autista. Si tiene un niño con aptitudes sobresalientes, porque recordemos que los maestros en su salón tienen 50, 60 personas con diferentes capacidades. Entonces tienes a un niño con aptitudes sobresalientes, ¿cómo puedo ayudar a ese niño para que saque lo mejor de él y siga avanzando en su aprendizaje, ¿no? Entonces, la idea es tener diversas temáticas en diferentes modalidades que el maestro pueda resolver su problema en el aula y en la modalidad que ellos más les guste. Entonces, videocursos, que son videos pregrabados con actividades interactivas, son cursos en línea que lleva el acompañamiento de un tutor. Tenemos webinars y tenemos video podcast. La idea aquí es, tenemos validez oficial con los dos primeros que te cuento, que son videocursos, y los cursos en línea son cursos de 40 horas de trabajo. Entonces, para que podamos tener la validez oficial se requieren 20 horas, arriba de 20 horas. Y estos dos cumplen con eso. Los video podcast y los webinars son productos de una hora que el maestro queda también muy contento, porque aunque tienen una constancia de participación, al final del día pues reciben toda esa información de valor que pueden poner en práctica en su salón de clases. Entonces son 4 modalidades, es una plataforma súper intuitiva, todo es asincrónico, eso es súper importante porque cada persona tiene diferentes tiempos, ¿no? En su día. Entonces, la idea no es tener al maestro con que empiece a las 7 y termine a las 10. Simplemente es, tú tienes el tiempo, tienes 45 días para terminarlo, tú sabes si lo haces en tus sábados, domingos, en las noches. Entonces, eso les ha gustado mucho porque la plataforma permite tener flexibilidad. La constancia se descarga una vez que la termina, entonces lo tienen en inmediatez. No tiene que hablarle a una persona en la plataforma de hazme mi constancia, no, todo está automatizado, ¿no? Y entonces descarga su constancia en cuanto termina su curso satisfactoriamente. Y bueno, pues la idea es ahorita ya lanzar la suscripción. Todavía no estamos en el modelo SaaS, pero ya estamos por lanzarlo, que también eso va a ser también muy cómodo para el maestro, que en vez de que compre por curso, pues ya tenga una mensualidad donde tenga abierto toda la plataforma y pueda ir tomando sus cursos continuamente.
Ok, y justo qué bueno que ya empiezas a hablar del modelo de negocio, porque ahorita, por ejemplo, tú puedes entrar a la plataforma y ver qué cursos hay. No necesariamente tienes que pagar antes para ver qué hay, sino tú puedes ver qué hay y ver qué te interesa, y ahorita compras el curso que quieres. Pero ya después vas a tener tu usuario y ahí se va a registrar el historial de cursos que has tomado.
De hecho, actualmente se registra, o sea, hay maestros que compran paquetes de cursos, que también tenemos eso ahorita. Entonces, es compro un curso o compro un paquete, y puedo mezclar videocursos, curso en línea y demás, por X cantidad, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un usuario y contraseña. Entonces, en automático en la plataforma les aparece cuando entran, estos cursos has tomado, llevas este avance. Entonces, pues es muy, muy práctico también para ellos. Ahorita que estamos también ya metimos todo el sistema de insignias digitales, pues también van a ir acumulando sus insignias digitales ahí mismo en la, bueno, que pueden descargar ahí en la plataforma, para que pues puedan decir, yo tengo estas competencias, ¿no? He aprendido esto y estos cursos me han dado estas competencias que avalan, pues que ya las sé, ¿no? Entonces, okay, también es importante para sus trabajos, etcétera.
Vero, y bueno, ahora creo que un tema súper importante al momento de ofrecer un servicio, pues en, digamos, en la nube, cuéntanos sobre el desarrollo y el soporte que han trabajado. Creo que eso es algo de lo más valioso que tiene Cursify también, el soporte que le puede dar, que no se va a caer la transmisión o no se va a caer. Como ya viven ahí alojados los videos, pues se requiere también pues que le soporte al tener a varios usuarios conectados y todo. ¿Cómo ha sido este desarrollo?
Sí, mira, la plataforma tiene la capacidad de tener conectado al mismo tiempo hasta 10 millones de personas en ese momento. Entonces, tiene toda la capacidad. Estamos, nosotros construimos en AWS, es donde tenemos nuestra plataforma. Y bueno, pues la idea es que cada vez irla integrando. Ahorita estamos trabajando con la inteligencia artificial para hacer muchísimo más personalizado el servicio al usuario, ¿no? Que el maestro pueda llegar y decir, bueno, yo soy un maestro de nivel superior y imparto clases de derecho. Y entonces el sistema le arroja su ruta de aprendizaje y todas las competencias que va a ir a adquirir con los cursos que la misma ruta le va dando, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos trabajando ahorita también con integrando en la plataforma, el sistema de insignias digitales, que es lo que te comentaba. Y bueno, pues la capacidad la tenemos, y eso es algo también, digo, muy importante, porque obviamente el maestro, si tú estás pagando por una membresía, ¿no?, mensual, pues quieres tener el servicio en el momento en el que tú lo necesitas, ¿no? Y nada que se te cae, pero sobre todo que tengas los cursos que tú requieres, que eso es bien importante. Puedes tener una plataforma fregona, pero si no tienes el contenido que el maestro está buscando, da lo mismo. Entonces, creo que es algo que se tiene que complementar muy bien.
¿Ahorita de cuántos cursos se compone la oferta, Verónica?
85, arriba de 85 cursos tenemos dentro de las cuatro modalidades, entre webinars, videocursos, cursos en línea y videopodcast.
Ok, que abarcan desde preescolar hasta etapa universitaria e incluso ahí también vi habilidades, también soft skills, ¿no? Un poco también para reforzar estas habilidades un poco más personales, no solo académicas.
Sí, todos nuestros cursos van enfocados mucho en la parte pedagógica, psicológica y didáctica que un docente debe tener. No importa la temática, o sea, todas las temáticas van como en función a eso, uh-huh, porque es muy importante. De hecho, te doy un dato, el 48% de los maestros de nuestro país no son maestros de profesión. Son profesionistas que entran sobre todo en el nivel medio superior y superior. Si tú te pones a pensar, tus maestros, mis maestros de universidad, no eran maestros, eran profesionistas. Sí. Licenciados en tal, contador en no sé qué, ¿sí me explico? Entonces, ellos también requieren, pues, empezarlos a meter en la parte pedagógica, psicológica y didáctica que se requiere para impartir, cátedra.
Muy bien, Vero, y bueno, aquí algo que me encantó y me llamó mucho la atención de lo que vi, ya cuentan con usuarios también en otros países de Latinoamérica. Cuéntame cuáles son estos planes de expansión o de alianzas, otros idiomas, cómo ahorita se está proyectando el crecimiento.
Mira, la verdad es que fue algo que nos agarró de sorpresa, te voy a ser bien honesta. Nosotros estamos muy enfocados en México ahorita, como probar muy bien el modelo y demás para poder expandirte. No te puedes expandir si no tienes probado bien en tu país, ¿no? Que es lo
es
que
un conoces. Gran consejo ese. Ese es un gran consejo, Vero.
Sí, porque luego hay muchos emprendedores que y pasa, ¿no? Pasa porque me llegó a pasar, o sea, que te vuela la cabeza y es que ahora ya quiero entrar en Estados Unidos porque se me acaba más grande y entonces esto, pero espérate, o sea, todavía no corras porque vas gateando apenas, entonces consolídate bien en donde estás, lo que conoces, ¿no? Que es una gran necesidad y entonces ya que tengas bien probado tu modelo, entonces empiezas a expandirte. En nuestro caso se dieron esas ventas porque pues llegó Brasil, bueno, unas personas, unos maestros de Brasil y compraron cursos y dijimos, qué raro porque no hemos hecho publicidad en otros países. O sea, quiere decir que están demandando, están buscando a ver qué encuentran y no están encontrando. Entonces, creo que es momento de, bueno, vamos probando, lanzando una pequeña publicidad en países de Latinoamérica y ya seleccionamos cuáles y demás para ver qué sucedía, ¿no? Y pues la sorpresa es que hemos tenido muy buen recibimiento, la verdad. Tenemos ya en Ecuador, El Salvador, Perú, Argentina, Colombia, bueno, Brasil, Chile, Guatemala. O sea, han llegado de muchas partes de Latinoamérica que nos tienen muy contentos. Sin embargo, seguimos pensando que necesitamos afianzar muy bien en México. O sea, claro que esos usuarios y están las puertas abiertas y les decimos compartan y demás, pero ahorita no estamos como haciendo grandes esfuerzos en cuanto a publicidad y todo esto ha sido muy orgánico, la verdad. Que eso me tiene también muy contenta porque, bueno, es lo que todo emprendedor busca, ¿no? Que tratar de crecer orgánicamente sin gastar tanto. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. No te voy a decir que no gastamos, metemos de repente poca publicidad para los webinars y demás, y con eso nos trae muchísimos usuarios. Y algo que es importante comentar, que es algo muy bueno del sector en donde estoy, en los maestros, comparten. Los maestros comparten, tienen grupos de WhatsApp, tienen grupos de Facebook. Entonces, si a un maestro le llega una invitación a un webinar nuestro, lo comparten sus grupos, entonces nos llega mucho de manera orgánica. Entonces, eso es algo también muy positivo que tenemos. Y obviamente el costo por lead se nos súper baja, lo traemos súper bien porque, pues, como han compartido mucho de lo que metemos en publicidad, pues nos llega muchísimo más de lo esperado.
Está increíble eso porque justo lo que todo emprendedor quisiera es que el mercado fuera quien te demande el servicio, ¿no? Y crecer conforme el mercado lo va necesitando, creo que eso es de lo mejor. Y bueno, también aquí quisiera rescatar, tú ya traías experiencia en startups y en otras empresas con una visión global. ¿Esto cómo, cuáles habilidades o cómo has aprovechado todos estos aprendizajes que adquiriste también en el mundo corporativo ahora en Cursify?
Pues mira, creo que no sé, igual les sorprende o no sé a muchos emprendedores, pero me pasó y seguramente les puede pasar a ellos, es un mundo muy diferente. Aún y cuando yo, la última compañía fue una startup y lo he platicado con mis amigos que estuvieron en esa empresa y emprendieron, una cosa es trabajar en una startup y otra cosa es emprender. No es lo mismo y los retos son súper distintos. Entonces, yo sí me topé mucho con pared cuando empecé Cursify porque yo traía, aparte venía de industrias rígidas, o sea, quitando la startup que estuve, que si la automotriz, que si un banco, ¿no? Entonces, todas estas son industrias cuadradas, rígidas, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Yo siempre estuve en el área de compras, entonces negociar, pero siempre era reducir costos con la mejor calidad posible. Entonces, yo llego y yo quiero hacer eso en Cursify. Entonces, uno de mis cofundadores me decía, oye, no, espérate, es que lo que tenemos que hacer es darnos a conocer, invertir. No, no, pero es que mira que... Entonces, me costó trabajo, honestamente, aun y cuando traía, pues, pero esa era experiencia en corporativos, ¿no? Pero cuando llegas a una startup y es, ok, a ver, aquí está esto, empieza de cero, ¿no? Y es como, ok, ¿por dónde empiezo? Y en ese aprendizaje me ayudó mucho el apoyarme de otros emprendedores. Y esto lo recomiendo a los emprendedores que nos están escuchando 100%, porque... como que no te puede decir alguien que no ha emprendido que cómo le hagas, porque el camino es complejo, pero también tiene sus cosas muy bonitas. Entonces, el hecho de que estas personas que en su momento me empezaron a guiar de, a ver, ¿qué quieres ser, pyme o startup? ¿Quieres ser de base tecnológica o no? Entonces, me empezaron a cuestionar cosas que empecé a entender el manejo de una startup, te estoy hablando en julio de 2020.
Sí.
O sea, apenas acaba de pasar pandemia, me estaba empezando a involucrar y yo como que todavía como que me topaba con pared de no, pero es que hay que ahorrar. Y es no, espérate, ¿cómo? O sea, sí hay que cuidar. Ojo, no porque levantes capital significa que vas a desperdiciar o gastar el dinero porque tienes que gastarlo, si no, no te dan más en la próxima ronda. No. O sea, creo que ahorita a todos nos queda claro con lo que ha sucedido con las startups y con el fondeo, ¿no? De que así no funciona, o sea, y eso es algo que yo vi en esa empresa en la que estuve. Yo veía derroches de dinero que yo decía, ¿cómo? Entonces, ahora digo, no, es que ahora como emprendedora y sabes lo que te cuesta levantar y todo, pues obviamente cuidas en dónde vas a meter y que lo que vas a meter te va a redituar, ¿no? Para la compañía. Entonces sí fueron muchos aprendizajes. Creo que una de las cosas que me sirvió mucho fueron las relaciones. Como yo estaba en el área de negociación, siempre estuve desde JP Morgan hasta donde está Hoyo. Entonces como que con esos contactos que me empezaron a contactar con más gente y demás, que empecé a ampliar todavía más mi red de contactos, que me ayudó muchísimo para lo que hoy es Coursify, ¿no? Eso fue algo que sí utilicé y capitalicé al máximo, las relaciones.
Muy bien. Muchas veces los emprendedores no tienen estas relaciones. ¿Tú dónde les recomiendas que empiecen a buscar este networking? Tú traías pues también esta referencia de JP Morgan, que bueno, para quien no lo sabe, es una compañía que ha invertido aquí en México también mucho dinero, por ejemplo, en Cinemex, fue parte de los inversionistas. ¿Cómo, ustedes en qué etapa levantaron esta primera ronda de capital? Me parece que es presemilla, ¿no?
Sí, presemilla. Y no hemos levantado la semilla porque, bueno, yo traigo una idea que es el, quiero llegar literal al punto de equilibrio lo más que se pueda, porque eso me da mucho más valor y no entregas tu empresa, ¿no? Al final del día hay que saber en qué momento levantar. Traemos muy buenos usuarios, cantidad de usuarios. Ahorita acabamos de entrar en la parte B2B, B2G, que ya habíamos hecho unas ventas, pero de B2G. Pero ahora sí, como que el año pasado a finales nos llegaron literal los clientes, asignación directa de un gobierno, dijimos, wow, ¿y esto por qué? Y te voy a decir lo mágico de esto, fue el B2C que nos llevó al B2G.
Ok, entendiendo, a ver, B2C es directo a los profesores.
Sí.
B2B está funcionando a las escuelas y luego a los gobiernos. Y ellos...
Nosotros estuvimos dedicados todo lo que fue 2020, 2021 y 2022. Bueno, no, 2020 ya era al final, ¿no? 21 y 22 a los maestros, probando, hablando con ellos, qué necesitaban, bla, bla, bla. De ahí surgieron estos 35,000 usuarios. O sea, la gente piensa, pero los maestros te pagan. Pues sí, los maestros están ahí, se inscriben y todo. Lo que pasa es que al final del año pasado nos llegó un gobierno porque el B2C, o sea, los maestros pidieron que fuéramos nosotros quienes impartieran ese curso que les iba a dar gobierno. Entonces nos hicieron una asignación directa. Eso fue algo muy padre, muy mágico, porque eso no sucede. Todo es licitación, ya sabes. Entonces quiere decir que los maestros están contentos con nosotros, que eso es difícil también de lograr, que tus usuarios realmente estén enganchados contigo, que te quieran para que te estén solicitando, ¿no? Entonces, eso nos llevó. Luego llegó una universidad de Sinaloa, que ese es el B2B, igual. Entonces no hubo ni siquiera un gasto en promoción y mucho menos para llegar a estos dos canales. Entonces eso nos llevó a pensar que este año nos íbamos a dedicar a entrar a los canales B2B, B2G, ¿ok? Por separado. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, porque dijimos, ok, el B2C es complicado. Aún y cuando se ha dado bien con Coursify, sí hay un tema de concientizar al usuario de su capacitación, de pagar por ella, ¿no? Todo esto es un trabajo que lleva tiempo. Pero por otro lado, nos ayuda a capitalizarnos entradas fuertes, y las entradas fuertes te las va a dar en volumen. B2B, ya sean colegios o los gobiernos. Entonces, Por ejemplo, este año se va a repetir la compra de gobierno, ya nos pidieron cotizar, o sea, ya va a ser algo recurrente del año pasado a este. La universidad, ya impartimos otro curso con ellos este año, probablemente terminemos con uno más, o sea, vamos a crecer con esa universidad. Y ahorita ya traemos ahí por cerrar ya algunos colegios y demás. Entonces, este año ha sido, nos hemos enfocado mucho en adentrarnos más al canal de los colegios y de los gobiernos, que recientemente tuvimos un evento donde nos presentaron con gobiernos y ya tenemos ahí afianzados 3 estados bastante buenos. Entonces, todo eso ayuda a que te des también a conocer, porque obviamente si no has llegado a la cantidad deseada de maestros, ¿no? Pues los mismos gobiernos, al hecho de darles el curso a los maestros, van a conocer curso y después te van a comprar. Entonces, digo, si haces buen trabajo, ¿no? Entonces, esa es la idea, como que también esas ventas ayuden al B2C.
Y me parece muy bien este crecimiento que han llevado, pues de una forma, digamos, conservadora, pero sostenida también. O sea, no han parado. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, Verónica, para terminar esta charla. Cuéntame, ahora que ya has visto y ya has conocido como desde dentro cómo está el sector, el sector docente, la educación en México, quisiera que nos contestaras esta pregunta que siempre les hacemos a nuestros invitados, que es: ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor?
¿Qué le cambiaría al mundo para hacer un lugar mejor? Yo creo que el que la gente seamos más abierta al cambio. Eso es que todo cambia, o sea, aunque nos opongamos, ¿no? Y ahorita en este sector, justamente, aun y cuando se vino una pandemia, aun y cuando los maestros se metieron en la tecnología sí o sí, todo eso, todavía hay resistencia al cambio por parte de los mismos gobiernos, las instituciones todavía son muy rígidas, educativas, o sea, aun y cuando vino y nos sacudió, creo que dijimos, ya lo pasamos y entonces volvemos un poco a donde estábamos. Y es que no, el mundo ya cambió y tenemos más bien que ir hacia adelante. Entonces yo creo que sea la apertura al cambio, porque solo así podemos cambiar el mundo. Si no estamos abiertos, no hay manera. O sea, por más que hagas un producto exitosísimo y, bueno, increíble, si la gente no está abierta a recibirlo, ¿cómo? ¿No?
Por más esfuerzos que se hagan, por más alianzas que se consigan, pues a final de cuentas el usuario final es quien decide qué tanto involucrarse y qué tanto aprovechar lo que aprenden.
Claro, y para complementar la respuesta a tu pregunta, uh-huh, por eso estamos en este campo, porque si algo queremos dejar huella en Cursify es justamente algo muy positivo. Y con la educación y todo, yo creo que todos lo sabemos, pero como que lo sabemos, pero ¿qué tanto hacemos por ella, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, sabemos que la educación es algo que se requiere para mejorar a los países. Punto. Mejorar la educación va a mejorar el desarrollo de un país. Pero entonces, si empezamos a poner foco en las personas que tienen en sus manos a las futuras generaciones, que son los maestros, las cosas van a empezar a evolucionar de una manera favorable. Por eso, ¿qué haría? Bueno, estamos enfocados en un nicho que lo necesita y que es clave para hacer un cambio en el mundo. Entonces, también eso.
Verónica, pues esto yo quisiera que siguiera, pero pues el tiempo es aquí muy, muy, muy corto. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿dónde podemos encontrarte a ti, seguirte en redes, a Cursify, para enterarnos de todo lo que estén haciendo ahora?
Sí, bueno, las redes de Cursify es @Cursify, Cursa, F-Y, y las mías son @Verives, V de Verónica Erives 1, es en Instagram, y en LinkedIn es Verónica Erives. Igual en LinkedIn Cursify es Cursify. Sobre todo en Facebook, a Cursify es donde más posteamos, porque los maestros están más ahí, en esa red. Y lo último que les quiero comentar a los emprendedores que están aquí escuchándonos es: la paciencia es vital, es básica para el emprendimiento. Quisiéramos correr y ya ver aquí ya el éxito, ¿no? Aquí ver a nuestros miles de usuarios, millones de usuarios y todo, pero es lo que bien se cimienta es poco a poco, no es porque lo que sube rápidamente se cae, y creo que ya lo hemos visto. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que ir con pie firme, no se desesperen y apóyense de otros emprendedores, porque eso nos ayuda mucho, el saber que otros también están, o sea, no es todo de color de rosa. Entonces, al ver eso dices, ah, le va muy bien, pero también vive esto. Entonces te sientes con esa empatía, ¿no? Te sientes acompañado en el camino. Entonces, apóyense otros emprendedores y bueno, y ánimo.
Ánimo, creo que eso es lo más importante. Justo por eso tenemos este espacio. Verónica es una emprendedora que abrió brecha en un nicho donde todavía estaba muy verde, y ahí aquí está la prueba de que con paciencia y con mucho trabajo se pueden lograr las cosas. Muchísimas gracias, Vero.
Que estén bien. Bye, bye.
Bye, hasta pronto. Y pues gracias a todos por escuchar hasta este minuto de nuestro episodio de The Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir la notificación de estreno de todos nuestros episodios y sean parte de la comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como @wordev. Ahí van a encontrar todo sobre eventos, podcasts, webinars y muchísimo contenido para emprendedores. Escríbanos también en los comentarios para conocer qué les pareció este episodio, quieren que invitemos a otro emprendedor, a quién les gustaría, y todo lo que quieran saber sobre WordEp, aceleradora nuclear de empresas y fondo de capital emprendedor. Recuerda que si tienes un proyecto que desees impulsar o acelerar, en WordEp podemos ayudarte. Yo soy Ariana Jiménez y nos escuchamos la próxima vez, y recuerda que en WordEp aceleramos a las empresas del futuro. Hasta la próxima.
Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de WordEv, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wordev.com y encuéntranos en redes sociales como @wordev. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.